todas y a todos. Ojalá y tengan una saludable y extraordinaria semana. Hoy queremos platicar sobre dos documentos que se han emitido por parte del gobierno federal. En estricto sentido, el sábado pasado, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos da datos a propósito de qué está pasando en la pandemia en medio de esta, pues, este tema tan complicado de salud, de economía, pues lo que está pasando en términos de violencia doméstica. Y bueno, pues quisiera empezar diciéndoles que el COVID ha impactado en la salud, en la economía y en la violencia doméstica, y el impacto es desigual. Está afectando más a las mujeres que a los hombres. La falta de ingreso en las familias, aunado al confinamiento, provoca angustia, preocupación y estrés. Es decir, un entorno en donde aumenta fácilmente la violencia doméstica. El actual informe de violencia contra la mujer publicado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra que en el primer semestre hubo 1.800 delitos de violencia contra las mujeres. Esto representa un aumento del 53% más que en el mismo periodo de 2019. En el caso de la violencia familiar también se registró un aumento de 18% entre mayo y junio de este año. Estamos hablando que solo en un mes se abrieron 18.884 carpetas de investigación para tener un total de 104.331 en el primer semestre del año. Las víctimas de feminicidio se incrementaron un 36% de mayo a junio. En lo que va del año se han asesinado 489 mujeres bajo el delito de feminicidio y 1.443 por homicidio doloso. Esto significa que cada día más de 10 mujeres son asesinadas en nuestro país. En cuanto al delito de trata de personas, comparando el primer semestre de 2019 con el mismo periodo de 2020, se incrementaron las denuncias en un 21.26%. Conforme al informe del gobierno de este sábado, las llamadas al 911 también se han incrementado respecto al primer semestre de 2019 por violencia en contra de la mujer en un 45%. Lo que muestran estas cifras es que las mujeres están viviendo una situación de horror, una violencia que no cesa, al contrario, aumenta. Detrás de estos números hay hijas, hermanas, madres, esposas, abuelas, que han sido víctimas de la indiferencia. La pandemia ha profundizado la violencia. Las mujeres tienen que estar en estas circunstancias y, por supuesto, desafortunadamente tienen menos acceso a la justicia y, por el contrario, se encuentran más expuestas a abusos y agresiones. Hablando de la crisis económica, según la encuesta sobre el impacto del COVID en el mercado laboral elaborada por el INEGI y dada a conocer apenas el jueves pasado, hay 15.6 millones de personas desempleadas, de las cuales 9.3 son mujeres y 6.2 son hombres. La crisis derivada de la pandemia tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres, ya que la sobrecarga de trabajo no remunerado también ha ido evidentemente en aumento. El acceso limitado de los servicios públicos, la pobreza y la precariedad laboral, así como el confinamiento, ha generado esta desigualdad de género en nuestro país. Las mujeres no solo ganamos menos, además durante la pandemia ha sido el sector poblacional más afectado por despidos, disminución en los sueldos o suspensión de los mismos. Esto se debe a que actividades productivas han sido muy afectadas, como lo son los restaurantes, la hotelería, los servicios personales, el comercio, los servicios inmobiliarios y los servicios administrativos, en donde las mujeres tienen un amplio margen de trabajo. Las trabajadoras del hogar son otro segmento perjudicado. Muchas familias han prescindido de sus servicios por la disminución de sus ingresos, pero también por el riesgo que implica la entrada y salida de sus hogares. El que las mujeres se encuentren desempleadas no significa que estén desocupadas, pues la carga de trabajo habitual a la carga de trabajo habitual hay que agregársele el aumento de responsabilidades en estas actividades ahora dadas por el confinamiento, como lo son mayores horas en el cuidado de los hijos, de adultos mayores, mayor trabajo en la alimentación y en la limpieza. Con estos datos, es claro que el gobierno federal en México no tiene una estrategia a favor de las mujeres, por lo que hacemos un llamado al presidente de la República y al partido de Morena a que se realicen acciones con enfoque de género que protejan a las mujeres. Por ello, urge reconocer el problema, afinar un presupuesto y que el gobierno federal asuma esta deuda que hoy tiene con más de la mitad de la población. Urge una reunión del gabinete federal para delinear estrategias diferenciadas que permitan disminuir el impacto y la desigualdad de las mujeres ante la pandemia. Muchísimas gracias.
Gracias, senadora. Senadora Reynoso, por favor.
Gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y a todos. Pues bueno, no solamente ha afectado esta pandemia en la parte de seguridad, como lo ha dicho ya mi compañera Kenia, en la parte económica, que sin duda ha sido también de un impacto muy grande, muy negativo para las mujeres, pero también otra vertiente en donde más se pone en riesgo a las mujeres es en la salud. La mayor parte del personal que trabaja en la primera línea de batalla contra el coronavirus son mujeres, doctoras, enfermeras, personal de limpieza, personal administrativo en los hospitales. Hemos denunciado que México tiene una de las tasas más altas de contagio entre el personal de salud en todo el mundo, es decir, cerca del 20%. De ahí que sean precisamente las mujeres quienes acumulan el 59% de los casos positivos a coronavirus en este sector. Hay que agregar que las actividades esenciales que no han parado, como la atención en supermercados, tiendas de autoservicio, servicios bancarios, telefonía, en donde la mayoría del personal es femenino. En síntesis, el COVID está afectando más a las mujeres en su ingreso, en su salud y con una mayor exposición a la violencia. Ante esto, exigimos que se atienda con urgencia esta situación insostenible. Se necesitan más recursos y no solamente en el presupuesto institucional, sino también de forma directa con apoyos como el ingreso básico universal, políticas, además de políticas públicas integrales para atender todas estas problemáticas. Apremia desde todos los ámbitos que el gobierno entienda y atienda con seriedad y responsabilidad a las millones de mujeres que hoy más que nunca se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Somos más que cifras, somos más que números. Y por eso necesitamos y exigimos del gobierno federal decisiones y acciones concretas que ayuden a fortalecer a la mujer, pero también que ayuden a prevenir ante todos los riesgos que el día de hoy se está expuesta. Inseguridad, lo que se traduce en violencia, crisis económica y en salud. Gracias, Sergio.
Senadora, muchas gracias. Senadora Indira Rosales, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo a mis compañeros y a todos los medios de comunicación que se encuentran conectados esta mañana. Y bueno, haciendo un pequeño cambio de tema, es para comentar que algunos legisladores del Partido Acción Nacional, de la bancada del Senado de la República, estaremos presentando un respetuoso exhorto al Poder Judicial, específicamente dirigido a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien circuló la semana pasada un proyecto con fundamento en la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará, en el cual estaría obligando al Poder Legislativo del Estado de Veracruz a modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz con la finalidad de legalizar el aborto en la entidad, ya que es de acuerdo a lo que menciona el órgano, bueno, pues no superan el umbral establecido por estos instrumentos, que hay que mencionar que no son obligatorios justamente, son simplemente recomendaciones que se hacen de manera internacional. Y por supuesto que el Partido Acción Nacional siempre estaremos de acuerdo con todo aquello que abone a garantizar y fortalecer los derechos sociales y políticos de todas las mujeres veracruzanas y mexicanas. La realidad es que en este caso en particular estamos convencidos que el interés superior del menor, que el derecho concebido, los derechos del concebido no nacido, van por encima de estos instrumentos internacionales. Y bueno, por ello estamos presentando este respetuoso exhorto dirigido directamente al ministro Juan Luis González Alcántara por este proyecto de resolución del amparo en revisión 636/2019, que creemos que además pudiera llegar a considerarse como una irrupción justamente al propio Congreso del Estado de Veracruz. Digo, estamos de acuerdo que la Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano de impartición de justicia en el país, sin embargo, estaremos solicitando esta reconsideración al respecto de este proyecto que ha sido circulado y que se tiene fecha para su sesión y en todo caso aprobación en esta primera sala para este día miércoles. Es cuanto.
Muchas gracias, senadora. Tenemos ya 4 preguntas. La primera es de Ricardo Salustio. Nos pregunta, para quien desee contestar, si en qué estado se encuentran las denuncias contra el doctor López-Gatell.
¿Quién? Bueno, sí, Sergio, si me permites, ¿qué es lo que sucede? Pues la queja se puso la semana pasada, la semana pasada, y se le dio turno al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recuerden que tiene que pasar todo un procedimiento para que entonces pueda recurrir a otras instancias y se está a la espera de que den respuesta, que incluso esto puede tardar hasta 4 meses. Sabemos que hay algunos temas donde no solamente piden prórrogas, no solamente justifican en suspensión de plazos, sino además alargan lo más posible para dar una respuesta y para poder avanzar en algunos asuntos. Y este es el caso de la queja que se puso la semana pasada.
Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura, ¿estás por ahí?
Sergio, buenas tardes. Buenos días.
Todavía. Adelante.
Quisiera preguntarles brevemente, en relación al tema del avión presidencial, el presidente, bueno, pues ahora lo vuelve a mostrar, vuelve a dar cifras y vuelve a hablar del tema. Pero, bueno, ¿no debería estar más ocupado el presidente de la República en estar atendiendo la pandemia del COVID que en estar ocupado con el tema del avión presidencial desviando la atención de todos los mexicanos? Dice que el avión presidencial es un insulto al pueblo de México. ¿No es un insulto o un verdadero insulto al dejar morir a más de 43,000 personas por no atender de manera correcta la pandemia? Y quisiera hacer otra pregunta, pero si quieren al final después de la respuesta. Gracias.
¿Quién desee? ¿Senador Reynoso?
Sí, yo comento pues que este gobierno ha sido de espectáculos y de show, no solamente ahorita. Si hacemos el recuento, este año inició con el avión, cuando había desabasto de medicamentos, principalmente de los oncológicos, cuando se sabía que no habían hecho las licitaciones de los medicamentos para el 2020, y mientras tanto el show iba a ser el avión, iba a ser la rifa, todo lo que hablaron en los primeros meses, pues no es que ahorita hablen del avión, llevan 7 meses hablando del avión y dejando de hablar de lo importante para México. Sin duda, es un insulto para nuestro país que el presidente siga haciendo teatro y siga desatendiendo la salud, la economía, la seguridad de nuestro país. No puede ser posible, y que además, si vemos, todo ha sido cortinas de humo para dejar de hablar de más de 43,000 defunciones, de las muertes, del dolor de las familias, de la precariedad económica, de la violencia. Sí, sí es un teatro y es un insulto para México.
Senadora López Rabadán.
Gracias. A mí me parece, Gerardo, que es necesario hacer un reclamo fuerte y respetuoso, pero absolutamente un reclamo que millones de mexicanos hoy estamos sintiendo en términos de lo que está pasando en medio de la pandemia. Estamos hablando hoy que, según los datos del gobierno, más de 10 mujeres son asesinadas al día en México, que es clarísimo que las cifras de más de 43,000 muertes por esta definición absurda de política pública en términos de salud es responsabilidad del gobierno. que además dependiendo de por cuánto las tengamos que multiplicar, pero hay personas que argumentan que ya tenemos más de 100,000 muertos en México por esta pandemia y que con todos estos datos, en medio de señalamientos de corrupción de su gobierno, en medio de una ineficiencia brutal para combatir la inseguridad, en medio de una falta de estrategia para detener este desastre económico, López Obrador sigue con el circo y hoy da una muestra más de lo que él supone que va a resolver el problema de la pandemia, que es generar cortinas de humo. Lo que hace hoy en este recorrido, en estos chistes, cuando hay cientos de miles de personas aterradas por la salud, aterradas por su vida, aterradas por la salud, que el presidente haga chistes y bromas y no destine tiempo a lo importante, pues es una muestra de este gobierno, es una muestra de la falta de respeto que este gobierno tiene a lo que realmente le importa a los mexicanos. El circo que este gobierno ha impuesto desde que llegó, tiene ya la carpa caída. Y la carpa caída, desafortunadamente, está lastimando la seguridad, la vida y la economía de los mexicanos. Es una vergüenza lo que vivimos hoy. Es una vergüenza porque demuestra que el presidente está más pensando en darle a tole con el dedo a los mexicanos que en darnos respuestas puntuales. Es verdaderamente decepcionante. Más de 10 mujeres asesinadas al día y el presidente se ríe y hace bromas. Eso es el gobierno.
Gracias, senadora. Gerardo Segura, ¿tenés otra pregunta?
Sí, en relación a las denuncias en contra de los ataques a la mujer, los feminicidios a la mujer, ¿esperarían que con este tipo de llamados el presidente entienda, recapacite, reaccione, corrija? ¿No habría necesidad de hacer algunas denuncias ya, penales en estos casos o tomar acciones más contundentes? Y si esta desatención del presidente ante lo del COVID o ante también los feminicidios, ¿no le traerá costos políticos ya muy marcados al presidente de la República por no atender lo que está demandando la población? Gracias.
¿Quién dice? ¿Senadora Reynoso o senadora?
Justamente hoy lo que estamos haciendo en esta mañana es pidiéndole al presidente de la República tenga una reunión con su gabinete, haga una estrategia clara a favor de las mujeres. Se necesita generar políticas públicas diferenciadas. Los números son claros. Quienes estamos siendo más afectadas en esta pandemia somos las mujeres. Y estamos hablando más de la mitad de la población. El presidente de la República necesita reunirse con su gabinete de manera integral y generar estrategias para que en términos de seguridad, en términos de economía y en términos de salud, se defina a favor de las mujeres una estrategia. Ojalá y lo haga, ojalá y tenga mesura en estas definiciones. Ojalá y dejen de hacer recortes brutales a las oficinas encargadas de la protección de los derechos de las mujeres. Así como se tomó tiempo hoy para recorrer el avión para estar, en este circo, ojalá y se tome ese mismo tiempo para reunirse con su gabinete y tomar decisiones, definiciones desde el gobierno claras para ayudar a las mujeres. Eso es lo que esperamos de este gobierno.
Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz, ¿estás conectado?
Sí, ¿ahí me escuchan?
Sí, perfecto, adelante.
Gracias. Buenos días, senadoras. Buenos días a todos los compañeros reporteros que nos escuchan. Bueno, son varias preguntas. La primera me enfocaría con lo que dijo YAMLO, que él dice que nos pegó más que a otros países la pandemia. ¿Esto quiere decir que ya está reconociendo que su estrategia falló? Esa por un lado. Lo otro, en cuanto a lo del asunto de Lozoya, parece ser que todavía no le piden su declaración. ¿Va a ser un show nada más? porque parece ser que a lo mejor hasta la libra y si se dice como testigo protegido, es posible que a lo mejor hasta ni lo encarcelen. ¿Qué estará pasando ahí en ese asunto? Para la senadora Kenia, este aterrador tiempo que viven las mujeres ya de tantas muertes, esto del botón de pánico no ha funcionado. Ya llegará el momento que para defenderse también la mujer tendría que utilizar, armarse o de qué manera se podría defender la mujer para que ya no sea tan, pues, tantos feminicidios. Y quien me quiera contestar, ¿ya tienen la agenda del próximo extraordinario? ¿Cuáles temas van a tratar? Gracias.
Senadora Indira Rosales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Félix. Me gustaría comentar respecto al caso de Lozoya. Definitivamente ha habido un absoluto hermetismo y oscurantismo desde la llegada del propio indiciado, y hay que decirle indiciado puesto que este es el nombre a través del cual ha sido traído, ha sido extraditado por parte de España. El tema de ser testigo protegido ha sido únicamente un comentario del presidente de la República cuando a él no le compete de ninguna manera establecer cuál es la posición y en qué momento procesal se encuentra esta persona. Eso es una facultad exclusiva de la Fiscalía General de la República, quien no lo ha reportado de otra manera, no le ha dado otro tipo de calidad a esta persona desde que llegó a México. Entonces simplemente exigimos pues que se haga lo que el presidente tanto ha pregonado, que es justamente una verdadera persecución en contra de la corrupción, que no haya excepciones, que no haya privilegios para nadie. El hecho de que una persona decida colaborar y realizar algún acuerdo con la Fiscalía General de la República, que es el único órgano facultado para poder realizar este tipo de acuerdo, puede realizarlo, por supuesto, en el marco de la legalidad, y por supuesto esto no lo exime de ninguna manera de cumplir con su propia sentencia.
¿Senadora Reynoso o senadora López Rabadán?
Respecto al tema de salud, Felicia decía que si el presidente está reconociendo, no le gusta reconocer. Hay que decir que a él no le gusta reconocer los errores, por más que se equivoque y por más que todo mundo lo señale, él tiene otros datos. Pero lo que más le está pegando a México, además de la pandemia, es la irresponsabilidad. Y no ahorita, desde que inició, y lo hemos señalado en diversas ocasiones, no se ve estrategia, no se vio estrategia, solo se vieron contradicciones. Nunca entendimos si López-Gatell es el estratega, es el vocero, porque la autoridad sanitaria es el Consejo de Salubridad General, que ha brillado por su ausencia. Y sin duda, la pandemia ha pegado muy duro en México por las malas decisiones del gobierno federal.
Este fin de semana se volvió viral un hashtag que dice nos faltan 43,000. Y la verdad es que literal este gobierno es mil veces peor que lo que criticaban. Es mil veces peor. Estamos hablando de 43 víctimas en administraciones pasadas de las que hay que seguir reclamando qué pasó, en dónde están. Y hay que seguir exigiendo todos los días que haya justicia para sus familias. Pero hoy estamos mil veces peor. Estamos hablando de 43,000 personas que han fallecido en un país en donde cada vez más las cifras demuestran la falta de inteligencia en este gobierno en medio de la pandemia. Negaciones de aceptar ponerse un cubrebocas, tanto del presidente López Obrador como del vocero número uno en este tema, es una irresponsabilidad. Es claro que este gobierno nos ha quedado a deber, es claro que se tardaron casi 20 años reclamando, porque eso sí lo saben hacer, saben cerrar calles para cerrar negocios, pero no saben abrir negocios, no saben generar empleo, no saben definir estrategias de seguridad, y es evidente que esto que hoy estamos viviendo es literal, y no lo digo yo, lo dicen las cifras, 1000 veces peor.
Gracias, senadora. ¿Te quedó alguna pregunta, Félix? Félix, ¿me escuchas? Creo que no. Bueno, pasaríamos a la siguiente pregunta de Israel Aldave. Permítanme un segundo. Dice, perdón. Dice Israel, sobre los médicos cubanos que vinieron al país supuestamente a colaborar en la lucha contra el COVID-19, no existe un solo testimonio de que hayan estado en la primera línea de batalla en los hospitales. ¿Solicitarán un informe detallado del cual fue el costo de haberlos traído al país? ¿Solicitarán la comparecencia del canciller? ¿Senadora Reynoso?
Sí. Pues la verdad es que hemos estado solicitando información, no ahorita, hemos estado solicitando la información de los médicos cubanos, el cuánto pagó exactamente el gobierno, en dónde están, cuál era su estatus migratorio, cuántos son, no ahorita, sino desde hace casi 2 meses, que fue a principios del mes de junio, cuando empezamos con la solicitud a través de los portales de transparencia, porque por la vía legislativa no hay absolutamente ninguna disposición para aquella transparencia. Entonces, ¿cuál fue lo último? Después de echarse la pelotita entre todas las dependencias, la última es que la Secretaría de Salud dice que no tiene los datos, y en su momento me respondió que le preguntara a la Comisión Nacional de Protección Social a la Salud, llámese Seguro Popular, porque el INSABI no aparecía en la plataforma de transparencia. Una vez que hacemos la consulta, como la Secretaría de Salud lo indicó, unos días después, entonces nos responde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, pues que ellos no tienen la información, que entonces le pregunte al INSABI, que ahora sí ya aparece en la plataforma de transparencia y van ganando plazos y hay que esperar la respuesta. Lo que es un hecho y lo que hemos visto a través de los medios es solamente un mensaje diplomático, donde el canciller agradece el invaluable apoyo de los médicos cubanos. Pues la verdad es que sí hubo un valor y hubo un valor económico que no se han atrevido a desglosar y a decirnos con precisión cuánto se le pagó. Y además hay que decirlo, se refieren a los de la Ciudad de México. Si recordarán, la jefa de gobierno hace unos días comentaba que el contrato o el convenio concluía el 31 de julio. Pues resulta que pues, al parecer tampoco era así. Ya empezaron a salir, no sabemos si ya se fueron todos, pero hay otro dato que llama la atención. El INSABI no ha querido responder y los médicos cubanos no solamente estaban en Ciudad de México, también estaban en Veracruz. Llegaron el 22 de mayo y Veracruz sigue guardando silencio y el INSABI sigue sin dar la cara. Todo pareciera, porque además el único que ha emitido un mensaje oficial ha sido el canciller, pareciera que Trump hizo su presión y que el mensaje de Cancillería a Estados Unidos es: ya les cumplimos, les estamos cumpliendo. Eso parece. Habrá que esperar que el INSABI responda oficialmente, porque sin duda es un tema, como todos los del gobierno, de corrupción, es un tema donde la transparencia no la conocen y donde este oscurantismo y el no querer mostrar el convenio de participación del gobierno de Cuba, sin duda deja muchas preguntas, muchas interrogantes, y esperemos que pronto tengamos respuestas.
Muchas gracias. Félix, ¿estás conectado? Nos pregunta, me decía Félix, si tenemos ya la agenda del extraordinario del miércoles. Si alguien lo quisiera responder.
A ver, pues como fue aprobado en la comisión permanente, los temas que se estarán abordando es el nombramiento, y que incluso aquí justo estamos quienes estamos participando en las comisiones que habrán de emitir dictámenes. Entonces yo le pedí, está la parte laboral, donde está Kenia, de un nombramiento que se estará haciendo, que nos pudiera compartir. Está Indira en la Comisión de Justicia, donde también se está llevando a cabo la revisión de tanto de un nombramiento, pero también de las leyes reglamentarias del artículo 19, y la parte de relaciones exteriores, donde habrá 4 nombramientos de embajadores, de además la autorización para la salida de tropas por más de 30 días, y también lo queremos comentar desde ahora. han estado insistiendo desde el mes de marzo en querer aprobar una ley general de salud mental que viola y además atenta contra los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y lo hemos dicho desde el principio, no acompañaremos esta ley, no entendemos por qué la insistencia, en lugar de reformar la Ley General de Salud, quieran otra ley, igual, sin recursos, porque Morena es experta en expedir leyes y no ponerle recursos a los programas y para que finalmente se lleven a cabo y se puedan implementar. Entonces, aunque enuncian la ley de salud mental, lo decimos con claridad, el PAN no acompaña y estaremos pidiendo que ese dictamen, que para Morena, por un lado dicen que se aprobó el 24 de marzo, falso, pero que están volviendo a someter a la comisión, no lo acompañaremos, estamos totalmente en contra y pediremos que no se aborde en el periodo extraordinario el próximo miércoles. Otro de los dictámenes que hay es una reforma a la Ley General de Salud de Prevención al Suicidio, que es a la Ley General de Salud, no tenemos inconveniente en esta, pero son los temas que se estarán abordando. Kenia, sí, yo creo que tú nos puedes comentar del tema laboral.
Senadora López Rabadán.
Sí, pues hay evidentemente una terna, como ustedes lo vivieron el fin de semana pasado en una sesión amplísima tanto en la Comisión de Trabajo como en la Comisión de Puntos Constitucionales para, por supuesto, ver la definición de quién será el titular de la o el titular del centro. Y yo les diría, estamos en una discusión, el centro laboral tendrá que ser definido por dos terceras partes. Hoy nos vamos a reunir en el grupo parlamentario. La intención es que podamos encontrar el mejor perfil, un perfil que pueda dar certezas. Estamos en medio de una pandemia que ha agredido, digamos, en términos brutales el trabajo de las mexicanas. Entonces, digamos, el día de hoy, al rato, en reunión de grupo, definiremos a quién estaremos acompañando en este esfuerzo para que el miércoles, de ser posible, se consigan las dos terceras partes y se pueda pues ya tener al titular de este centro que, además, déjenme decirles, pues, entre otras cosas, lo necesitamos fuerte, ¿no?, a propósito de la relación bilateral o trilateral en términos del tema.
Senadora Indira Rosales.
Claro, respecto a la Comisión de Justicia, me gustaría nada más comentar que son los dos temas importantes, como bien lo decía la senadora Reynoso, y tendremos sesión justamente el día de hoy a la 1:00 p.m, tendremos sesión presencial de la Comisión justamente para seguir el diálogo respecto a las leyes secundarias del artículo 19 constitucional y también respecto a la designación. A las 2:00 p.m. tendremos la siguiente sesión de la comisión de una vacante que hay para magistrado en la sala especializada electoral. Me gustaría comentar respecto al tema del artículo 19 que habla de prisión preventiva oficiosa, pues bueno, si recordaremos la modificación constitucional que se hizo en periodos anteriores, pues fue justamente para agregar el delito de feminicidio, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte, delitos en materia de hidrocarburos, en materia de desaparición forzada de personas y en materia de armas de fuego. Lo que ahora estamos haciendo es básicamente darle continuidad a ese mandato constitucional. Es importante comentar que dentro del Partido Acción Nacional, la bancada, la mayoría estuvimos a favor de acompañar esta reforma constitucional. Sin embargo, hubo algunos compañeros justamente que hicieron un voto diferente y bueno, muy probablemente de la misma manera sea para la aprobación de esta legislación secundaria. Hay que decirlo que aunque muchos de nosotros estamos a favor de esta figura por la propia violencia que se genera dentro de nuestros propios estados, sin embargo, tendremos que legislar estas leyes secundarias en el marco sobre todo de los derechos humanos, que no sea un tema que transgreda y que se vuelva un abuso de poder para estas personas que son detenidas y que bueno, que sea, nosotros pretendemos que sea únicamente en flagrancia. Entonces, bueno, son algunos de los temas que también todavía tendremos justamente al igual que para el tema laboral reunión de grupo para terminar de definir posturas.
Muchas gracias, senadora. Finalmente...
Sergio, disculpa, más déjame decirte, digo, ya tenemos aquí el documento tal cual aprobado. Son 10 temas, entre nombramientos, esta ley de salud mental que de verdad es inentendible, el tema de lo que ya ha mencionado también Indy, pero lo que quisiera yo destacar nada más es que dentro de estos 10 temas, Morena sigue sin querer aprobar el ingreso básico universal. Y es verdaderamente una vergüenza. Es la segunda ocasión, la tercera ocasión que nos reunimos en medio de esta pandemia. La tercera ocasión. Una vez que se ha decretado, digamos, este espacio de confinamiento, en donde se empezaron a perder empleos, en donde hubo gente que empezó a recibir menos sueldos, en donde pues empezaron a quebrar las empresas. Y en medio de todo esto es la tercera vez que el Senado mexicano se reúne y por tercera ocasión Morena se niega a discutir y en su caso a aprobar la propuesta que el Partido de Acción Nacional ha presentado para darles un apoyo, un recurso económico directo a las personas por el hecho de ser personas en medio de esta pandemia, si es que se han quedado sin trabajo o si no tienen ingresos. Esto demuestra claramente que, pues, para Morena, esos discursos de oposición se les olvidaron en el gobierno, ¿no? Se sentaron en la silla y les dio amnesia. Ya no se volvieron a preocupar por los mexicanos, mucho menos se volvieron a preocupar por los pobres. Muchas gracias.